La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, asociación civil. Comenzamos. Y amigos, muy buenas noches, les saludo Alfonso Macías en otra emisión más de La Hilacha Voladora, que ya debe tener realmente harto y podrido a una gran cantidad del auditorio, pero ni modo. Esta noche vamos a platicar con Paul Ibarra y con Jorge Mares. Ellos integran parte o forman parte de la Red Diversificadores Sociales Asociación Civil. Yo no puedo ni hablar, ¿verdad? Es que la verdad es que no es de Dios estar al aire a estas horas, pero bueno, hay gente que se la avienta peor. ¿Cómo están, Jorge? ¿Cómo estás, Paul?
Bien, bien. Un poco agripados, pero muy bien.
¿Y eso?
Pues ya ves, este que se las toma frías y no nos invita.
Mira nada más. Okay. Pues bienvenidos. Me da mucho gusto que estén ambos dos en este, en este programa esta noche. Y bueno, quiero hacer un poquito de memoria, porque finalmente, antes de que la red fuera constituida como asociación civil, se presentó en un programa, años a la época de los dinosaurios, aquí justamente en La Hilacha Voladora, ¿no? Y lo que me gustaría es hablar a lo largo del tiempo qué ha pasado, qué ha sucedido, qué han hecho, con qué esperaban llegar, y cuáles eran sus expectativas y sus sueños, y cuáles de las cosas han podido cumplir y cuáles no, ¿no? Porque finalmente, pues, el tiempo
es oro.
Pues, además de que es oro, el tiempo de pronto define muchas cosas, ¿no?
Sí, pues mira, sí, sí es cierto, haciendo memoria, fue hace más de 3 años, ¿no?
Sí.
Más o menos. Y bueno, pues, haciendo como un recuento, pues han cambiado bastantes cosas, ¿no? Creo que, por ejemplo, si vemos el contexto potosino, es totalmente distinto al que hace 3 años estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en estos micrófonos que estábamos buscando, en primero que era la primera marcha, ¿no? Y que estábamos como que apenas dándole como una, construyendo, ¿no? Esto que podíamos llamar un movimiento, ¿no? A la fecha, 3 años después, podemos decir que, hablando de, por ejemplo, de las cosas que sí se cumplieron y de las que no, pues creo que superaron nuestras expectativas, ¿no? Creo que después de estos 3 años, yo siento que ya llevamos como 20 en la red, ¿no? Porque hemos trabajado a marchas forzadas, o sea, forzadas diciéndolo, no quejándome, sino diciendo que creo que a nivel San Luis Potosí hemos logrado muchas cosas como comunidad, no solamente como la red, sino como comunidad LGBT, que nos faltan todavía bastantes, pero que yo lo veo a la distancia y me parece bastante tiempo, ¿no?
Eso es una de las cosas que yo quiero platicar con ustedes en este programa, porque tú dices, hemos estado trabajando a marchas forzadas, sí. Primero que nada, me gustaría que nos contaran qué son, quiénes son, qué hacen, ¿no? Porque habrá mucha gente que va a oír, bueno, esta red de diversificadores como qué y de parte de quién, ¿no?
Sí, bueno, la red es un grupo, en su mayoría de personas jóvenes, que trabajamos por empoderar a las juventudes, específicamente a la población LGBT, por el respeto a los derechos humanos, por la transversalidad del género, combatimos el adultocentrismo, son de nuestras metas principales, también estamos en contra del patriarcado, de la misoginia, bueno, realmente hemos logrado muchas cosas, de cuando iniciamos también me hace recordar también esa parte de cómo empezó, ¿no? Realmente cuando yo empecé a meterme en este asunto, cuando decidimos formar la red, pues realmente existía una homofobia muy grande, claro, todavía está, ¿no? Pero pues hemos ido paso a paso luchando y pues nosotros como el grupo que hemos logrado hacer, pues ahí estamos dando batalla y ha sido hasta ahora creo que muy buena.
Pues cuéntanos un poquito por qué muy buena y vamos a definir algunos conceptos que les parece, ¿no? El primero que me bota, sobre todo por mi edad, ¿verdad? Es que ahora resulta que son antiadultocentristas, ¿no? Entiendo muchas de las cosas que quiero decir, que esto quiere decir, pero me gustaría que lo pudieran explicar al auditorio.
Sí, pues mira, en este tiempo hemos tenido que luchar, además de con la homofobia y este discurso pues misógino y que ataca a todo lo que es femenino, para no referirme a las mujeres específicamente, hemos tenido que luchar con esto que nosotros llamamos, que bueno, algunos autores llaman el adultocentrismo, y es que por ser personas jóvenes, muchas veces hemos sido discriminados y discriminadas por ese simple hecho, ¿no? Porque nos han dicho muchas veces que no tenemos la experiencia, o que nosotros qué les venimos a decir a las personas que ya están como a lo que llamamos, ¿no?, en este medio del activismo vacas sagradas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, además de luchar contra estas cuestiones de la homofobia y la misoginia, tenemos que luchar contra este, el sistema que está creado para que las personas más jóvenes no sean tomadas en cuenta o sean un poco más bien desdeñados sus comentarios o su trabajo simplemente por el hecho de ser jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y pues ahora, en este tiempo que hemos venido trabajando, pues yo te podría decir que de personas muy jóvenes, por ejemplo, te puedo decir de un chavito de 11 años, hijo de una persona que tú conoces, Argelia, de Mexpam, por ejemplo, uh-huh, uh-huh. Me ha enseñado muchísimas más cosas de las que pude haber yo aprendido, pues con otras personas que por ejemplo, de salud sexual, ¿no? Que él es expertísimo en el tema de salud sexual y tiene 11 años, ¿no? Entonces, es como que lo que tratamos de romper con esta barrera, bueno, de las edades.
Lo que, ¿no?, pasa es que es, lo que pasa es que es hijo de Argelia, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no?
O sea, estamos hablando de un garbanzo de libra que por supuesto pueden existir, ¿no?
Sí, claro.
Y sí, creo yo que definitivamente tiene que haber una comunicación de entre las generaciones, es algo que yo he defendido mucho, ¿no? Porque ha llegado un momento en el que precisamente los jóvenes, y eso es un estupendo tema de conversación, los jóvenes en general, no estoy hablando de ustedes como asociación, sino en general, como los adultos han soltado de pronto el asunto de del contacto con los jóvenes, del contacto con los hijos, particularmente en personas de mi generación, los que tienen hijos que ahora son adolescentes o adultos jóvenes, de pronto soltaron por una cuestión de dedicarse a trabajar para comprar tonterías, ¿no? O sea, y lo digo así, ¿no? Pasan muchas horas estos adultos, invierten mucho tiempo en comprarles cosas, gadgets y el teléfono y el no sé qué, y la computadora y bla, bla, a todos estos chavos para compensar el tiempo que no están con ellos, ¿no? Y no están con ellos porque pasan mucho tiempo comprando, o sea, trabajando para comprarles todas estas cosas, que finalmente son innecesarias, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una generación, que es la generación de ustedes, que quedó un poquito al aire, que quedó un poquito abandonada, ¿no? Que finalmente es una generación que en lugar de ponerles límites, los limitaron. Es diferente, ¿no? Y entonces se rompió la comunicación.
Sí, y básicamente lo que tratamos de hacer es como que exista nuevamente, porque sí tienes toda la razón. Hay como una brecha muy grande entre ambas generaciones, e incluso, profundizando más en el tema, hay una brecha bastante grande, por ejemplo, entre nuestra generación, la de Jorge y la mía, y la que está después, ¿no? La de 13, 14, 15 años. Yo también no lo sentí, o sea, yo me pongo a platicar con estas personas y digo, pues, ¿en qué mundo vivo yo y en qué mundo viven ellos, no? Porque también estamos, o sea, ellos son totalmente tecnológicos, a nosotros apenas nos llegó el Google y ya, le tuvimos que estar aprendiendo a estas cosas, pero la generación que sigue, pues nacieron. Entonces, pues hablamos idiomas diferentes.
Creo que se hablan idiomas muy diferentes, y eso es una de las cosas que me preocupa, ¿no? Y me preocupa porque finalmente en el momento en el que hay diferentes idiomas, no hay una forma de comunicarse. Es decir, el idioma, el lenguaje se inventa para que sea un mismo lenguaje para todas las personas, para que todo el mundo se pueda comunicar. Porque si pones a una persona que habla chino mandarín, y a otro que habla hindú, y otro que habla, y los pones, o sea, pues evidentemente yo no digo que no se van a poder comunicar. Si lo intentan, por supuesto que lo van a hacer. Pero donde el ruso diga, no, yo la verdad es que ya esta gente, nada que, pues evidentemente se cerró y ya no se puede, ¿no? Es una cosa que de veras me tiene un poco preocupado.
Pues sí, pero bueno, realmente es complejo, ¿no? Pero pues realmente cuando se han logrado o cuando hemos logrado esa vinculación, lejos del adultocentrismo, de decir también que finalmente son las personas que en determinado momento tienen más experiencia, ¿no? Y es muy rico también saber esas experiencias y poder adaptarlas a los tiempos que estamos viviendo. Ahora también Paul menciona otra parte, que es precisamente esa en la que, pues, también estamos muy alejados de la generación que viene, ¿no? Aquí lo importante es saber armar un discurso donde precisamente entremos las diferentes generaciones que vamos, que finalmente estamos atacando un mismo fino, que sería la eliminación de la homofobia.
Y de otros muchos
prejuicios. Y de otros muchos problemas que existen, claro que sí. La misoginia, la discriminación por diversas situaciones que no nada más tienen que ver con la orientación sexual. El respeto a la identidad de género. O sea, el respeto a los derechos de las personas con VIH. O sea, son muchas, muchas cosas que ahí estamos en la lucha.
Me parece muy interesante que, además, a través del tiempo que llevan ustedes trabajando directamente, vamos, porque es muy distinto estar en esta cabina, ¿no? O estar en un salón de clases en donde finalmente tienes una postura de autoridad, ¿no? Y evidentemente siempre te van a ver lejano, hay una barrera, ¿no? O sea, ese es el maestro, es el profesor, es la maestra, es etcétera, ¿no? Pero ustedes que están trabajando con los jóvenes, desde los jóvenes, ¿qué pasa con esta generación que de pronto tiene, por un lado, esta especie, algo que se ve desde aquí como una indefinición, ¿no? Como es que yo no quiero etiquetas, no quiero nada, pero al mismo tiempo hay esa misma indefinición que tiene mucho que ver a veces con no generar proyectos, no generar como cosas, ¿no? ¿Qué sucede con estos jóvenes?
Pues sí, mira, pues a nosotros es una cosa que nos ocupa bastante porque sí lo hemos podido detectar, ¿no? El que sí está este discurso en las juventudes ahorita de que, okay, no queremos etiquetas, queremos pues casi que ser neutros, pero lo preocupante es que muchas de estas personas no tienen, como tú lo mencionaste, un proyecto, ¿no? Es decir, no han pensado, por ejemplo, en lo que conoceríamos como el plan de vida 5 años, ¿no? Por ejemplo, estamos tan ensimismados con lo que mediáticamente se nos está dando para consumir, que ha olvidado esta generación el pensar en un futuro, ¿no? Entonces nos podemos encontrar a personas que, por ejemplo, lo que más les interesa en este momento es lo que van a usar, el outfit para este fin de semana en el antro, ¿no? O qué se van a poner para salir el sábado. Entonces es pues preocupante, ¿no? Porque imagínate el que tú les preguntas, porque me ha tocado, ¿no? ¿Qué vas a hacer en un año? ¿Qué tienes pensado hacer en 5? Y no tenemos claro qué está pasando. Entonces creo que nos importa a nosotros como organización el empoderar a estas personas para que empecemos a buscar otras alternativas, además de los espacios de convivencia que existen, para tratar de generar pues un cuadro juvenil que pueda pues hacer frente a las necesidades de la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que no está pasando? Creo que yo lo estaba platicando con algunas personas que trabajan el tema de juventudes, no solamente en el LGBT, en todos los temas, estamos en el mismo canal, ¿no? Hay que buscar que las juventudes se vuelvan a encontrar para buscar generar un cuadro comunitario que haga frente a las necesidades sociales, ¿no? Que eso no está pasando, ¿no?
Ahora, ¿por qué?
Yo creo que es por esto, nos hemos ensimismado tanto en las redes sociales, en el devenir actual, que es bastante rápido, está todo tan acelerada la vida, que por ejemplo yo no me había dado cuenta hasta hace algunos días que estamos en finales del año y apenas estaba yo en enero apenas. Entonces creo que estamos en una vida tan acelerada que nos olvidamos de planificarla, ¿no?
Sí, eso es muy cierto. O sea, vivimos en una vida demasiado, además, por alguna razón creo que estos meses han estado más acelerados todavía, ¿no? No sé, así como que de pronto dices, a ver, como que se nos aplastó el tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían buenas alternativas para trabajar, para lidiar, para comunicarse con los jóvenes, desde los jóvenes? Ahorita vamos al asunto LGBT concretamente, ¿no? Vamos a hablar primero de jóvenes como, vamos, cuestión de juventud.
Pues es que hay que entender que en sí, en general, pues la población es diversa, porque, por ejemplo, los programas, que también es algo que nosotros por ahí vemos mucho, los programas que están dedicados para la juventud, pues ¿en qué se basan? Se basan en que únicamente están haciendo una feria o un convivio en el que, pues lo único que ofrecen son situaciones específicas que realmente no representan a la juventud en general, representan a una parte de la juventud, pero no a todas las juventudes, que de nueva cuenta es muy diversa. Lo vemos cuando hay una feria por el día de la juventud, pues lo que vemos unos toldos donde hay una vendimia, vendimias de cosas que para lo personal sí me gustan, pero vamos, la juventud va más allá de ese tipo de artefactos que están vendiendo, que están vendiendo ahí, que va más allá de la cultura o de la subcultura que deciden apropiar, con la que deciden decidimos adoptar también.
Si es que parecería ser que muchas veces juventud implica o significa negocio, ¿no? Uh-huh. Es decir, vemos a los jóvenes como los compradores y los consumidores de. Entonces, si no consumen las cosas de marca, les vamos a crear unas submarcas o les vamos a crear unas marcas underground, ¿no? Entonces, de pronto era muy underground, o sea, muy, muy bajo tierra, muy, muy escondido el traer un tatuaje, ¿no? Hoy encuentras tatuajes en todos lados, o sea, encontrar piercings es algo normal y etcétera, ¿no? Pero finalmente se ha hecho a partir de una cuestión de comercialización, sí. no de una cuestión de conciencia. ¿No?
Sí, porque realmente, por ejemplo, ¿por qué las personas jóvenes se van a hacer una perforación? No se la hacen porque estén convencidas de que se la quieren hacer. O sea, se la hacen porque es una moda. Y se la hacen porque realmente, como todas las demás personas lo están haciendo, pues dicen, pues yo, ¿por qué no? Yo también lo puedo hacer. Cuando tiene que ver más con una cuestión de empoderamiento de mi propio cuerpo y decir, bueno, yo en este momento me quiero hacer la perforación porque yo así lo estoy decidiendo. Y ni siquiera pueden decir porque es una decisión propia. Realmente lo dicen porque, pues es que mi amigo ya tiene, pues yo también me la hago.
Y me he encontrado varios chavos que de pronto se hacen un tatuaje y les dices, bueno, ¿y por qué te pusiste ese y no otro tatuaje? Pues no sé, pues eso fue lo que se me ocurrió, ¿no?
Estaba chido.
O sea, no era una cosa que hubiera, no hay una planeación. Esta es la parte que me llama un poco la atención, ¿no? Ahora, ¿cómo está viviendo su sexualidad? Vamos empezando a entrar en el tema. Esta juventud. Vamos a hablar de chavos de 16 para abajo.
No sé, yo diría que a ciegas, ¿no? Porque, ¿por qué? Aparentemente tenemos todo un mar de información, tenemos la internet, tenemos los libros de texto que se podría decir que de cierta manera tienen mucha más información que los que tenían hace 10 años.
Bueno, sí. El obispo de Guadalajara acaba de decir que son una cosa espantosa.
Los pervierte, bueno, ¿no? Pero finalmente, quien les brinda esa educación en la sexualidad no lo está buscando de manera integral, lo está haciendo de manera de castigo. O sea, no vivas tu sexualidad porque te va a pasar esto, esto, esto y esto, que es malo.
Claro,
que
porque
te va a dañar.
Antes de hablarles sobre la sexualidad, y sexualidad finalmente es, lo hemos es hablado muchas veces en el programa, antes de hablarles de eso le hablan sobre enfermedades, ¿no? Entonces, o sea, ya relaciona sexo-enfermedad.
Sí, claro. Y bueno, sí, concuerdo con lo que decía Jorge. Están viviendo su sexualidad a ciegas porque, si bien tienen mucha información, esta información lo menos que está haciendo es generando espacios para comunicar esta información, ¿no? Por ejemplo, no, en todo, si tuviéramos las condiciones específicas para decir que la juventud está viviendo su sexualidad plenamente, no tendríamos declarado por el gobierno federal que tenga que haber una estrategia integral para prevenir el embarazo adolescente, ¿no? Que incluso en este momento es un problema de salud pública, ¿no?
Pública, sí.
Entonces, en este momento es importante y ya nos hemos dado cuenta que no es solamente con decirles aquí están las enfermedades y mostrarles imágenes impactantes de cosas que monstruosas de cómo te vas a quedar o darles un simple condón para que pues se protejan. No tiene que ver con eso porque hay todo un contexto, todo una significación de cómo es que estamos viviendo la sexualidad de manera mortificante, o sea que todo tiene que ver con castigo, con vergüenza, con culpa, y que nos hace hacer las cosas a escondidas, no o a ciegas, como lo decía Jorge.
Y a escondidas, es un tema que me Es que los dos temas son muy importantes, ¿no? O sea, finalmente, hacer las cosas escondidas es tan o más grave que hacer las cosas a ciegas. O creo que va como por ahí, ¿no?
Sí, porque, bueno, y más, o sea, simplemente si lo hacemos a escondidas, suponiendo que alguna de nosotras, personas jóvenes, llegue a adquirir una infección de transmisión sexual, pues de antemano no voy a ir a que me hagan algún tipo de atención, porque para empezar lo hice escondidas, primera. Segunda, no me lo voy a hacer porque me va a dar miedo. Me va a dar miedo el resultado que puede llegar a tener de dicha situación.
¿Ustedes están practicando, aplicando pruebas de detección de VIH? ¿Alguna otra?
Sífilis.
Sífilis, ¿no? Que también parece que hay una epidemia muy fuerte, ¿verdad?
Sí, pues por ahí andan diciendo.
Por ahí como que andan diciendo, no, sí, sí, sí. Y además creo que San Luis está fuerte en ese sentido. O sea,
sí, bueno, es que lo que está pasando es que hay mucha... las juventudes, como estábamos diciendo ahorita, están viviendo su sexualidad a escondidas y a ciegas. Entonces, lo que hace es que, de alguna forma, se crea cierta rebeldía ante lo impuesto, ¿no? Ya pasamos la famosa era del SIDA, ¿no? En la que todo era usar condón y protegerte, porque casi que era cuestión de vida o muerte, ¿no? Ya la pasamos, esa etapa ya la superamos en este momento.
Pasamos la cosa de que ya fuera una cuestión de... en ese momento no era una cuestión de vida o muerte, era una cuestión de obligatoriamente muerte.
Es exactamente.
Decir, no sí. Había una opción no había de vida, y ahora sí la hay, ¿no?
Sí, entonces como ya existen estas otras alternativas, y ya tenemos como que la información al respecto, entonces ya estamos buscando, pues te digo, de alguna forma responder o revelarnos, ¿no? Entonces surgen estos grupos, por ejemplo, en los que practican la ruleta rusa, o todos estos juegos sexuales que llevan a las juventudes a tener situaciones de riesgo.
¿Qué es la ruleta rusa?
La ruleta rusa, por ejemplo, son grupos de chavos que se juntan para tener relaciones sexuales, en los que saben que uno de ellos tiene, por ejemplo, VIH, y que pues tienen relaciones sin protección, y que saben que alguno de ellos, pues de alguna forma va a transmitirle el virus a otro, ¿no? Y corren el riesgo, y lo hacen. O estas, por ejemplo, ahora me ha tocado ver con el Twitter, ¿no? Que ahí no hay tanta restricción para las cuestiones sexuales. ¿Cómo es que hay muchísimos jóvenes que dicen, a ver, yo voy a tener relaciones sexuales, por ejemplo, hombres gay, verba, porque a mí no me gusta usar condón, y suben sus videos, sus fotos, teniendo prácticas sin protección y con muchas parejas? O sea, en realidad están teniendo situaciones de riesgo por esto que te digo al principio, que decimos que es una rebeldía, pero que al final de cuenta estamos dejando de lado nuestro cuerpo e incluso el disfrute de la sexualidad, ¿no? Porque recordamos que la sexualidad en primera instancia tendría que favorecernos el placer y el estar bien, pues como en armonía con nuestro cuerpo. Y eso creo que es lo que menos es que está pasando en este momento, ¿no?
Terrible, ¿no?
Sí, por supuesto.
Digo, no me gusta emitir juicios de valor, aunque todo el tiempo lo hago, pero sí me parece que esto es terrible. Y creo que tiene que ver por ahí con esta falta de conciencia, ¿no? Y esta falta de sentido de vida o de sentido de proyecto de vida, ¿no?
Sí, porque como estábamos diciendo, estamos viviendo la sexualidad de manera mortificante. Entonces nos lleva bueno, pues es que ¿qué me va a pasar? De alguna forma me voy a morir, o de todos modos sé que me va a dar en algún momento la infección o el virus, entonces pues lo hago. Y dejamos de lado esto, ¿no? O sea, dejamos de lado el erotismo, el placer, esta satisfacción de... Ni siquiera estoy pensando en una relación de pareja, ¿no? Lo que tenga que ver con compartir. Yo estoy hablando de tu propio cuerpo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, yo cuando les hablo a los chavos de la masturbación, ¿no? O sea, casi que les estoy diciendo que se van a morir en ese momento, ¿no? Porque es como, ¿cómo la masturbación? No, yo tengo pareja, ¿cómo crees que lo voy a hacer? O sea, y ni siquiera tenemos que mencionar esa palabra porque no tenemos esa conciencia de que este cuerpo es mío y que es lo único que tengo y que lo tengo que cuidar, porque me va a acompañar por lo menos por 70 años. Y si no lo cuido, pues imagínate qué vamos a hacer, ¿no?
Sí, porque además, digo, tener un cuerpo finalmente puede ser una gran bendición, porque se pueden hacer muchas cosas muy buenas y muy maravillosas y muy deliciosas con el cuerpo. Pero también puede ser un gran peso, ¿no? Y estoy pensando en esta gente que de pronto ya está mala del hígado, mala del riñón, mala de no sé qué, y que muchas de estas personas, en algunos casos es una cuestión genética, no lo podemos evitar, pues bueno, ¿no? Pero en otros momentos ha sido descuido, ¿no? Y si pensamos en cuánta gente está viviendo con infecciones de transmisión sexual, chavos jóvenes, ¿no? Y sabemos que en San Luis se han detectado casos de chavos de 14 años, ¿no? De chavos muy jóvenes, verdaderamente. Creo que en algún programa se mencionó que el caso más joven que se ha detectado en San Luis Potosí es alguien de 13. Y pues bueno, sí, efectivamente se puede vivir muy bien, ¿no? Con el virus del VIH no pasa nada, siempre y cuando estemos atenidos a un tratamiento, ¿no? Pero entonces, en lugar de vivir tu sexualidad de forma libre, la vas a tener que estar viviendo atado a una pastilla toda tu vida y atado porque finalmente vas a depender de eso. Vamos a hacer un pequeño corte, hemos llegado a la mitad del programa. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora, venimos con más. Y regresamos en este capítulo o emisión de La Hilacha Voladora platicando con Jorge Maris y con Paul Ibarra de la red Diversificadores Sociales y Atomaire Alfonso. Les agradezco mucho, chicos, que estén aquí. Les digo chicos porque son jóvenes, ni modo, ¿verdad? Digo, por lo menos, pues sí, o sea, digo, lo siento, ¿no? Pero, o sea, al menos les duplico la edad. No a los dos juntos, sino a cada uno. Bueno, estamos hablando un poquito sobre esta cuestión de la identidad de los jóvenes, de su proyecto de vida, de todo esto. Ustedes como asociación, independientemente de los planes gubernamentales o de los programas que hay en el gobierno, como asociación, ¿cuál es el enfoque que están teniendo hacia los jóvenes? O cuál es el acercamiento que están teniendo para con los y las jóvenes.
Pues mira, ahorita estamos trabajando con algunas escuelas, por ejemplo, hemos ido a pláticas, ahorita por ejemplo, con esta en colaboración con una organización hermana que es Apoyaré, que dirige esta Mariana Juárez, hemos ido por ejemplo a las huastecas a trabajar el tema de sexualidades, por ejemplo, de estas poblaciones de las zonas rurales, que también es muy interesante, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, ahora que estuvimos en Tamazunchale, cómo es que la sexualidad la viven en estos lugares de manera distinta las juventudes en la capital, por ejemplo, Potosina. Porque, por ejemplo, para estas poblaciones ni siquiera es una opción, por ejemplo, el condón, hablando en específico de esto, ¿no? Y que es importante hacer intervenciones en el que de alguna forma respetemos sus usos y costumbres, si le queremos llamar, y por otro lado también darles o proporcionarles información o herramientas para prevenir pues alguna infección, o porque hay que decir que de acuerdo a las estadísticas de pues del programa estatal de VIH, pues la zona huasteca, la Huasteca Sur, es una de las de mayor índice, de mayor incidencia de casos de VIH, ¿no? Incluso de muchos de ellos que no ni siquiera están documentados porque no se han hecho la prueba.
Y muchos además en mujeres, ¿no?
Y muchos en mujeres, aparte. Y mujeres pues que solamente han tenido una pareja. Entonces, esto es lo que es alarmante, y es por eso es importante trabajar con estas juventudes para tratar de hacer una modificación en este uso y costumbre de que las mujeres no se puedan prevenir o proteger en su salud sexual, ¿no? Entonces, este tipo de acercamiento estamos teniendo, por ejemplo, ahora que sea el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, tenemos pensado hacer varias actividades que involucran a las juventudes para tratar de generar esta conciencia que te digo que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, porque hablamos estos idiomas distintos, ¿no? Entonces hay que buscar una forma de llegarle a las juventudes sin invadir su forma de convivencia, pero sí dándoles un mensaje de prevención y de protección de la salud sexual, ¿no?
Uh-huh. Es muy interesante, porque además debe ser muy complicado acercarse a la gente, o sea, a los chavos en la Huasteca, ¿no? Porque sí es gente con otra forma de vida, ¿no?
Sí, y, o sea, regularmente, por ejemplo, yo hace unos meses que estuve por allá, yo estaba, por ejemplo, ya no hay señal de teléfono, ¿no? Entonces yo que soy tan adicto a las redes sociales, yo decía, pues, ¿qué hacen? O sea, en su tiempo libre, después de que salen de la prepa, por ejemplo, los chicos estaban en el Covach, ¿qué hacen toda la tarde si no tienen, pues, internet? O sea, no tienen más que ver. Entonces, pues, yo digo, pues, ellos sí se divierten más haciendo cosas más corporales que nosotros, ¿no? Que ya estamos.
Bueno, pero ¿qué hacen? También lo que pasa es que tienen ríos, tienen árboles, sí, tienen claro. paisaje, tienen una cantidad de cosas que, con todo el respeto que me merecen los inventores y los consumidores y usuarios de todos los gadgets diferentes que pueda haber, muchas de las cosas realmente no, o sea, las necesitamos, las necesitamos porque nos hemos creado esa necesidad, pero realmente, digo, yo estoy en comunidades y la verdad es que sí es cierto, hay una corporalidad mucho mayor, pero también es cierto que hay muchas otras cosas que hacer, ¿no? O sea, de entrada irte a caminar al río y andar buscando, apedreando ranas y esas cosas, ¿no? O sea,
cazando pececitos.
Ajá, sí, digo, mil cosas, ¿no?
Sí, entonces lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Como personas que nos estamos dedicando a estas cuestiones de las sexualidades, es empezar a generar estrategias distintas a las convencionales o a las que estábamos acostumbradas para tratar de generar un impacto positivo en estas poblaciones de jóvenes que tienen otra dinámica, o sea, que tienen otra dinámica y que incluso hay que pensar que es por eso es que yo ahora que estaba hablando con algunas personas que se dedican a nivel gubernamental en la salud sexual, es decir, es que no podemos universalizar las estrategias, ¿no? O sea, lo que nos funciona aquí en la capital no nos funciona ni siquiera en Soledad, por ejemplo. Ya no vamos a hablar del altiplano o de la Huasteca, que son contextos totalmente distintos y que tratamos de universalizarlos y que no es posible, ¿no? Porque, por ejemplo, Jorge te puede hablar muy bien de cómo se vive en la comunidad las sexualidades en los jóvenes y no tiene nada que ver con cómo lo hacemos en la ciudad, ¿no? Entonces, es importante que si nos estamos dedicando a estas cuestiones de la salud sexual y de la prevención de infecciones o de abuso o de acoso, tratar de hacer estrategias específicas para las poblaciones.
Claro. Ahora, Jorge, me dijo Paul que tú me puedes decir cómo se vive la sexualidad en las comunidades.
Híjole, es que es... Por ejemplo, realmente yo he trabajado para comunidades del altiplano, soy profesor de telesecundaria, y bueno, dentro de ese caber, dentro de ese andar, también sondeado esta parte de la sexualidad en los jóvenes, en los adolescentes, específicamente de telesecundaria de comunidades. Y vamos, y para empezar, su visión no es ir más allá de la telesecundaria. Digo, si suerte tienen, existe una prepa cerca de la comunidad. Si no, pues realmente hasta ahí se quedan, hasta la secundaria. Entonces su visión realmente es terminarla y casarse, ¿no? Es también de las mujeres, es terminarla, se casan y los hijos que tengan, pues son los que van a llegar y con el que me toque, con el que ya esté, es con el que me voy a quedar con toda la vida. Si tienen un novio a los iniciando la secundaria, y es con el que se van a quedar y con el que se van a casar. Cuando, bueno, realmente sabemos que no es así, todavía les falta toda una vida por vivir. Y del mismo modo, por ejemplo, los chavos también, los hombres empiezan a tener otro tipo de responsabilidades, como trabajo, pues se tienen que ir a las milpas, se tienen que ir a trabajar la tierra, los mismos padres les empiezan a dar otro tipo de responsabilidades que los adolescentes que están en las secundarias aquí en San Luis, pues no las tienen, ¿no? Entonces, por esa parte, vamos, sí es muy diferente la forma en cómo uno va a aplicar a hablarle sobre sexualidad, a cómo uno empieza a educar en sexualidad, a como lo es aquí en San Luis. Ahora también si nos vamos a los servicios de salud que existen en los mismos, vamos, son muy, muy, muy pobres y además no respetan ni siquiera los derechos humanos o los derechos sexuales y reproductivos de la niñez y la adolescencia, porque no los conocen las personas que están a cargo de las instituciones de salud y las instituciones también de educación y que están precisamente en las comunidades. Uh-huh. Lo vuelve más complejo.
Pero mucho más complejo, sí. ¿No?
Pero también cuando logras impactar en los adolescentes, se vuelven replicadores también, que es una de las estrategias que me ha servido a mí como educador, es precisamente eso, ¿no? Que vamos, aquí está la información, vamos a compartirla, vamos a decidir con responsabilidad. Ahora a ustedes les toca también compartirla con sus pares, con sus iguales, porque también de cierta manera a veces hay rasgo hacia uno mismo, porque como viene de otro contexto, pues sí es, pues tú no tienes mis costumbres, o sea, como para empezar aquí ni siquiera, te lo dicen, o sea, para empezar aquí ni siquiera tenemos una preparatoria, o sea, ¿cómo quieres que yo piense en seguir estudiando simplemente? ¿Cómo quieres que yo piense en hacer un proyecto de vida que implique irme a estudiar en una carrera cuando ni siquiera tengo los recursos?
Bueno, pero proyecto de vida no necesariamente tiene que ser
estudiar una carrera. No, muchos más, hay muchos más.
Hay otras muchas cosas, ¿no? Que ese también es una cosa que tiene que ver con un adultocentrismo, sí. ¿No?
Hay muchos.
Estudia una carrera porque solamente así vas a triunfar. No, hay otras muchas formas, ¿no? Sí. Muy bien, como institución, es una institución, ya está instituida, ¿no? Como asociación, ¿cuáles han sido los grandes retos que han enfrentado en estos 3 años de vida de la asociación?
Pues mira, el principal reto ha sido el tratar de alguna forma consolidar el trabajo y de hacerlo de la credibilidad, ¿no? Que eso es muy importante y que creo que lo hemos sabido sortear, ¿no? Porque al principio, como te decía, pues empezamos con esta limitante de que, a ver, ustedes son jóvenes y ¿por qué nos van a venir a decir a nosotros que ya pues tenemos como que más camino andado? Entonces tuvimos que primero lidiar con eso, después que pudimos sortear esa barrera que lo hicimos pues con mucha firmeza. Por ejemplo, yo te voy a decir una anécdota rápida de una situación que tuvimos con la Comisión de Derechos Humanos, que en un momento tuvimos una afrenta porque pues de alguna forma se estaba no tomando en cuenta nuestra opinión por el hecho de ser pues inexpertos, ¿no? Y así lo dijeron claramente. Entonces nosotros tuvimos que incluso hacer una intervención con la presidencia y decir, a ver, pues es que el que seamos jóvenes no quiere decir que no tengamos la experiencia o que no tengamos el sustento para hacerlo. Y bueno, pudimos sortear esa afrenta que estuvo en ese momento y pudimos salir adelante, ¿no? Y ahora, pues, creo que tenemos una relación bastante cordial y pues bastante integral con la Comisión de Derechos Humanos, que, por ejemplo, ahorita está colaborando con un diplomado que estamos haciendo con la UPN y que, pues, da por ahí algunas sesiones, ¿no? Entonces, hemos tenido que trabajar con esto y además de eso también hemos tenido que luchar con la homofobia institucional, ¿no? Que en este momento creo que ya hemos logrado hacer una incidencia que ha impactado, ¿no? Por ejemplo, algunos de los logros que te podría comentar es que anterior administración municipal logramos que se instituyera una comisión especial para asuntos de las poblaciones LGBT, que te voy a decir que sirvió para 2 cosas, o sea, en realidad tú nada más estaba ahí de adorno, y de los que estábamos haciendo el trabajo real dentro de esa comisión éramos la organización más que el municipio, pero pudimos avanzar, ¿no? O sea, no podríamos imaginar siquiera que una administración anterior pudiera decir, porque te digo, yo estuve en la sesión de cabildo donde estaban regidores y regidoras y el regidor que presentaba la iniciativa pues estaba diciendo hombres homosexuales, lesbianas, hombres que tienen sexo con otros hombres, y cada vez que decía cada una de esos conceptos pues sus demás compañeros y compañeras, o sea, casi que se iban haciendo más chiquitos porque decían como en una sesión solemne de cabildo vamos a estar hablando de estos temas, ¿no? Entonces logramos que se pusiera el tema sobre la mesa y que en este momento incluso podríamos pensar y que le tuvimos que estar picando la cresta ahí para que, por ejemplo, la actual administración tenga que realizar acciones específicas en política pública para el trabajo con estas poblaciones, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hacia dónde se está enfocando el trabajo que se hará?
Pues mira,
o como por dónde va.
Creo que necesitan mucha asesoría, eso sí lo tengo muy claro, porque en realidad están un poco perdidos ahí en el espacio, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas en estas mesas de trabajo en las que hemos estado, por ejemplo, yo escuché y la propuesta estuvo ahí en la mesa, que la administración municipal, por ejemplo, estaba pensando en generar clínicas, según lo que entendí, para la atención específica a personas trans. Por ejemplo, no es una promoción al ayuntamiento, pero ellos tienen en Soledad, por ejemplo, un consultorio gratuito de medicina familiar, ¿no? De médicos generales. Y según entiendo, lo que les interesa en este momento es generar, aunque sea una clínica que tal vez no sea especializada, pero que sí tenga como que esta atención específica para la población trans.
Que esté capacitada para hacerlo. Exactamente. Digamos, ¿no?
Ajá. Te digo, es importante que nosotros como organizaciones que trabajamos el tema, tratar de acercarnos para asesorar de alguno, tal vez no intervenir en el trabajo que yo creo que ellos ya tendrán pues por ahí hecho, pero sí para que se oriente hacia el buen camino, ¿no? Otra cosa que estamos pensando que podría pasar es que se instituya también en San Luis Potosí el Día Estatal contra la Homofobia, incluso el Día Municipal contra la Homofobia, para que haya un posicionamiento real y que existan políticas públicas. Otra cosa que hemos planteado junto con otras organizaciones a la administración, tanto municipal como estatal, es que exista un organismo descentralizado del gobierno que prevenga y que incluso sancione la discriminación, ¿no? Uh-huh. Como en el caso del DF, que está el COPRED, ¿no? En Morelos también hay un organismo estatal y municipal. Es que existan mecanismos ciudadanos para prevenir y erradicar la discriminación.
Sí, porque además en San Luis Potosí no existe ni siquiera una sucursal de la CONAPRED.
No.
Es decir, aquí tienes que pasar por la Comisión de Derechos Humanos y a ver si llega.
Y que, ¿no?, tampoco tienen mucha idea de la ley de para prevenir y erradicar la discriminación, y que no hay funciones específicas para la comisión, ¿no?
¿Planes, proyectos de la red para estos próximos futuros cercanos?
Pues mira, como ya lo comentó por ahí Paul, para lo que es el periodo entre el Día Nacional de la Prueba de VIH y el Día Mundial en Respuesta al VIH, pues por ahí estamos cocinando un proyectito que ya está a punto de salir a la luz, que tiene que ver con la promoción de la misma prueba, que tiene que ver con la concientización hacia la misma, hacia conocer, bueno, y evitar también la discriminación hacia personas con VIH, eliminar ciertos estigmas que existen hacia la misma prueba, hacia las personas con VIH, y también hacia la separación que existe entre la palabra VIH y SIDA. También por ahí, bueno, continuamos con el
diplomado.
Con el diplomado, por eso me fue la otra palabra. Con el convenio que tenemos con la UPN, la unidad 241, estamos trabajando un diplomado en donde estamos precisamente trabajando estos temas, la educación integral en
sexualidades. ¿Se volvió a hacer el diplomado?
Sí, incluso fíjate que ahorita estamos también cocinando el que para el siguiente año se pueda volver una especialidad a nivel, pues, que ya no sea solamente con valor curricular de un diplomado, sino que sea una especialidad. Lleva un poco más de tiempo porque, bueno, hay que hacer pues todo el proceso académico, hay que estar como construyendo, y este segundo diplomado que se hizo este año tiene como ese objetivo, ¿no? Es como el hacer un pilotaje de cómo es que hay que trabajar la especialidad, ¿no? Porque pues sería pues importante el que en San Luis Potosí existe una oferta académica de posgrado en el estudio de las sexualidades, ¿no?
Que creo que además es muy importante, ¿no? Porque, sí, por lo que comentabas, finalmente San Luis Potosí tiene una serie de usos y costumbres
también
muy, muy diversos dentro del estado, pero además tiene, o sea, como estado, tiene usos y costumbres muy, muy diversos.
una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.